Gabinete Jurídico en Es Radio, en colaboración con el Bufete Barceló.
Y llegado del Bufete Barceló, está con nosotros en los estudios de Radio 97.1 en esta mañana de Baleares, el abogado Guillem Cladera. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Gabriel.
Muchas gracias por acompañarnos. Llegado desde el Bufete en la calle Barón Santa María del Sepulcro número 3, con nosotros aquí en Francesc de Borja Moll 18. Y vamos a empezar hablando de lo que podría ser un estudiante ejemplar, de una cabeza privilegiada, porque se presentó a unas oposiciones y contestó a todas las preguntas de forma correcta. Y no solo a 100 preguntas contestó bien, sino que incluso contestó bien a las que estaban mal formuladas. Esto levantó las sospechas del tribunal y el caso se llevó a un tribunal. En este caso, no al tribunal que le examinaba, sino a los juzgados. Y este aspirante a bombero del Consell, concretamente, que se presentaba a esas pruebas, ha reconocido en el juicio que consiguió todas las preguntas de los exámenes de 2016. Esto es lo que queremos contar y sobre lo que queremos conocer también lo que dicen, lo que dice la legislación, lo que han decidido los tribunales. Al parecer, la mujer le habría entregado las pruebas a su hijo para que pudiera sacar buena nota y entrar como bombero en el Consejo Insular, pero también lo hizo que al final este examen brillante se convirtió en un problema. La Fiscalía solicita una pena de un año de prisión para el joven al que acusa de un delito de revelación de secretos y retiró en el juicio esta acusación a la madre.
Sí, como bien dices, Gabriel, estamos ahora a la espera de sentencia, por lo que podemos ver en las notas de prensa. Resulta llamativo que en las noticias se diga que la Fiscalía retira la acusación sobre la madre. Seguramente se debe tratar que, bueno, en comparación o en si ponemos en relación la declaración del hijo, que dice que fue él quien de forma autónoma consiguió esas preguntas, seguramente todas las pruebas que se hayan podido practicar, ninguna de ellas han dejado rastro o han podido evidenciar la participación de esta señora en los hechos, y por tanto el Ministerio Fiscal, para no hacer una acusación vacía de contenido, no le queda más remedio que retirar la acusación. Por tanto, esta señora ya sin duda alguna, a la vista de las garantías que exigen los procedimientos penales, al no haber ninguna acusación, seguramente esta señora va a salir absuelta.
Es un caso muy llamativo, lo vamos a seguir, porque eso, de momento, él, el chico, el hombre, ha reconocido que tuvo acceso a las pruebas, que por eso le salió tan bien, o mejor que bien, podríamos decir, el examen. La mujer era, o es funcionaria del Consell, se había convertido en la sospechosa de haber entregado las pruebas a su hijo, ella lo ha negado, compartía despacho con el secretario del tribunal, una de las personas que custodiaba el examen y sus respuestas. En el juicio, el opositor a bombero exculpó a su madre y, según su versión, fue él quien entró un día en ese despacho sin ser visto por nadie y localizó las pruebas en el escritorio del secretario. Por eso decimos, la Fiscalía solicita una pena de un año de prisión para el joven al que acusa de la revelación de un delito de revelación de secretos. Aunque, bueno, no se lo reveló a nadie que se sepa, sino que aprovechó para él responder correctamente a esas preguntas.
Precisamente por ahí, o de lo que podemos deducir de la noticia, por ahí puede ir la defensa. Si nos fijamos, dice que las defensas están pidiendo la libre absolución. Seguramente se trata de una defensa técnica, en el sentido más jurídico de la palabra. Me refiero a que los delitos, cualesquiera que sean, tienen toda una serie de elementos que se tienen que cumplir todos y cada uno de ellos. Si este chico no estaba obligado a custodiar o a mantener este secreto y además este documento no ha sido facilitado a nadie más, es posible que en virtud de los artículos 197 del Código Penal, que este chico pueda acabar saliendo absuelto. Pero habrá que ver, más allá de su declaración autoincriminatoria, en el sentido de decir que él parece ser que reconoce que cogió este documento. Pero si este hecho no encaja dentro de las figuras delictivas del 197 y siguientes del Código Penal, al tribunal no le va a quedar más remedio que dictar su absolución. Pero insisto, habrá que ver cuál es el resultado de este juicio, donde ya se han practicado todas las pruebas y solamente queda la sentencia y, en su caso, un hipotético recurso.
Pues veremos a ver. La defensa aspira a esa absolución del joven al entender que no estaba obligado a guardar el secreto, que él no tenía que custodiarlo y que, como él no era funcionario, pues que accedió a esas pruebas y que, por tanto, lo que hizo fue responder con esa información al examen. Lo que también estaría por ver es lo que varios aspirantes ya plantean, la solicitud de anulación de todo el procedimiento de esas oposiciones a bomberos del Consejo Insular de Mallorca. Estamos en este gabinete jurídico de Es la Mañana de Baleares con el abogado Guillem Cladera, con explicaciones sobre lo que dicen las leyes y los tribunales, con otro caso llamativo. En este caso concreto hablamos de uno laboral y de una anulación de un despido. Concretamente, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha anulado el despido de una camarera de piso que fue grabada por un detective privado cuando ayudaba en el bar de su marido mientras estaba de baja. Hemos hablado de este tipo de casos, lo hemos hecho con el detective Juan Carlos Cabanac, de estas investigaciones que llevan expertos como ellos. Lo que ha sucedido es muy llamativo porque el tribunal ha considerado excesivo el despido y ha dado a elegir al hotel entre indemnizarla o readmitirla. Porque, bueno, sí, la mujer estaba de baja, trabajaba para la empresa desde hacía ya una década. En junio de 2016 cogió una baja por una anemia. La enfermedad se prolongó alrededor de un mes y, según lo que se pudo comprobar, durante 3 días, al final de ese periodo, la trabajadora fue grabada cuando estaba trabajando, ayudando en el restaurante propiedad de su marido. Hacía algunas tareas como limpiar la entrada, las escaleras, ir a comprar el pan, echar las cajas al contenedor. La empresa le aplicó un despido disciplinario por una transgresión grave de la buena fe contractual. Entendía que la empleada había prolongado de forma ficticia la baja, que estaba dedicándose a otras cosas y, si estaba de baja, pues que no podía trabajar y que esa actividad podía interferir en su recuperación. Esos argumentos han sido finalmente rechazados por el Juzgado de lo Social de la Sala de lo Social y los magistrados concluyen que no se ha acreditado que realizar un trabajo más allá. Y citamos palabras textuales de la información que tenemos a través de Última Hora, de Vicente Malagón: más allá de simples hechos esporádicos e inmediatamente antes de recibir el alta de su incapacidad, no interfiriendo en nada en su evolución y recuperación. El tribunal entiende que la ayuda que la trabajadora prestó a su marido no es comparable con la actividad que le exigía su trabajo. No parece comparable, de nuevo cita de palabras textuales, con las funciones propias de camareras de piso, cuyas características de exigencia ergonómica y esfuerzo no son comparables con las concretas funciones que están acreditadas que estos días realizó la trabajadora en el restaurante de su marido.
Sí, bueno, esto siempre que tenemos que abordar un tema tenemos que ser conscientes de en qué ámbito nos movemos. Aquí estamos hablando de ya no de delitos, como hablábamos anteriormente, sino de un despido. Al parecer, por lo que aparece en la noticia, no es una sentencia en primera instancia, sino que es la revisión realizada por un tribunal anterior, el Tribunal de lo Social, Juzgado de lo Social de aquí de Palma. Entonces, aquí ya hay una valoración de las pruebas un poco más escueta, y lo que corresponde no es determinar si existen o no delitos, como decía antes, sino calificar el despido que hizo la empresa. Este despido, para que sean despidos procedentes, en este caso disciplinarios, tienen que darse las características pertinentes para que así sea. Si se puede acreditar que efectivamente ha habido una ruptura grave y evidente de la buena fe contractual, sí que corresponde indemnizar al trabajador con una cantidad muy inferior, pero en caso de que se trate de un despido caprichoso o pueda encubrir un despido caprichoso, entonces ya nos tenemos que ir al despido improcedente y calificar esto como un despido improcedente. Como bien dice la noticia, y a lo mejor a alguno de los oyentes le puede resultar llamativo, el despido improcedente lo que le brinda la posibilidad al empleador de readmitir al trabajador como si nunca hubiera estado despedido, pagando los salarios de trámite. Salarios de trámite sencillamente es lo que estaría cobrando si no hubiera sido despedido.
Es decir, el tiempo que no ha estado trabajando hasta que se ha resuelto en los tribunales su denuncia o su recurso en este caso.
Correcto. O también le brinda la posibilidad al empleador, en este caso de que se considera se considera improcedente este despido, de pagar la indemnización que la ley prevé. Y esto ya va en función de los ingresos de cada uno, el salario regulador, luego se tienen que hacer los límites que marca la ley a partir del 2012, y es una ley un poquito confusa que sencillamente es eso, el empleador puede o readmitir o pagar la indemnización. Y aquí también cabe hacer la mención de que es posible que esto pueda llegar al Supremo. Todavía cabería aquí un recurso extraordinario hacia el Supremo.
Que podría plantear la empresa, evidentemente.
Correcto, correcto.
En este caso es llamativo lo que decíamos, porque se la despidió porque estaba trabajando, ayudando a su marido en el restaurante, y en cambio no estaba de baja porque tenía un impedimento físico, al parecer, esa anemia. Lo que han tenido en cuenta en esta sala del Tribunal Superior de Justicia de Baleares es que las grabaciones presentadas tuvieron lugar justo antes de que recibiera el alta médica, por lo que entienden que no interfirió en su recuperación. Diferente habría sido, a lo mejor, si hubieran sido grabaciones de los primeros días o durante toda su baja.
Correcto. Aquí lo que estamos hablando es de la valoración de la prueba, y la valoración de la prueba depende exclusivamente de los documentos, vídeos, periciales que se hayan presentado dentro del juzgado. Nosotros lo único que podemos hacer es, habida cuenta que no tenemos acceso a esta documentación, lo único que podemos hacer es valorar la aplicación de la norma. Si el despido es procedente o disciplinario, es porque ha habido una ruptura significativa de la buena fe contractual, es decir, que has intentado de alguna forma engañar a tu empleador poniéndote de baja cuando realmente no tenías ninguna dolencia. Si esto no ha quedado acreditado y, por tanto, esta señora sí que tuvo al parecer un problema físico y sencillamente poco antes de obtener la alta médica asistió en un momento puntual a su marido, esto superaría lo que es el umbral del despido disciplinario y, por tanto, el despido tiene que ser calificado como improcedente.
Sí, lo que considera el tribunal es que no existió una falta grave y por eso declara la improcedencia de ese despido. Y ya solo nos queda apuntar un tema muy delicado y del que estaremos pendientes, una petición de muchos años de prisión para un antiguo monitor de un colegio de Palma, concretamente del San Agustín, acusado de abusos. La fiscalía le acusa de un delito de pornografía infantil, le reclama 30.000 euros y piden 28 años de cárcel.
Bueno, no escapa a nadie que este tipo de delitos, el abuso de menores y la pornografía infantil, son delitos que tienen penas muy elevadas. En el artículo 183 y 187, creo que son, del Código Penal, se recogen estos dos delitos y las penas, como te digo, son muy elevadas. Pueden ir 5 o 6 años cada uno. Además, al parecer, según podemos leer en la noticia, se han dado varios episodios, lo que hace que tendríamos que ir al artículo 74, lo que se llama el delito continuado, lo que hace es que las penas todavía se disparan un poquito más. Aparte de esto, evidentemente, y como no podía ser de otro modo, las familias están pidiendo una responsabilidad civil por los perjuicios que esto puede ocasionar, tanto a nivel trastornos morales o emocionales, y de estos trastornos puede responder, o de la indemnización más bien dicho, puede responder no solo el acusado, sino también el propio colegio. Cabe decir que todavía nos encontramos en un momento procesal en el que solamente tenemos el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Habrá que ver cómo, bueno, el compañero Eduardo Luna, cómo se desarrolla con el escrito de defensa y todo lo que se va a practicar el día del juicio.
Sí, con una fiscalía, con un Ministerio Público que hace también responsable, corresponsable al Colegio de San Agustín y a la compañía aseguradora Caser como responsables civiles subsidiarios de la indemnización que le reclaman. Decíamos, vamos a seguir este caso y otros muchos con la colaboración del bufete Barceló. Muchísimas gracias, Guillem Cladera, y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.